José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Se está disputando la primera jornada de la segunda vuelta. El Villarreal ha empatado a cero con el Betis. El Celta le ha ganado 4-3 al Levante, un partido muy emocionante. Y el Sevilla le ha ganado 2-1 al Málaga. Y acaba de terminar, como acaban de escuchar, el Real Sociedad 1, Deportivo 1. Empezó marcando el Deport con gol de Luis Alberto, empató Xavi Prieto para la Real de penalti. Lo ha estado contando Germán Dobarro, Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal?
Que has terminado diciendo que te ha parecido que la Real merecía la victoria.
Sin duda, es un resultado magnífico para el Depor, que por cierto encadena 6 partidos sin ganar. La Real muy superior, de la mano de un gran Carlos Vela, lo decía Marco Antonio Sande, el mejor de la Real, estoy completamente de acuerdo. Y ocasiones claras para Vela, para Prieto, para Jonatas, para Rubén Pardo, que pudo meter 5 o 6 goles. Y el Depor, la verdad, muy flojo, pésimo Vito Sánchez del Amo en los cambios. El Depor sin balón, horroroso, sin llegadas, aunque es cierto que marcó Luis Alberto y hasta pudo hacer el segundo en una gran acción también que venía de la mano de Lucas en primera instancia, pero hay que decir eso, que el mejor del Depor ha sido el portero, Germán Lux, que el Depor ha sumado un punto y gracias, y que están muy bien los puntos que lleva a estas alturas, pero que la inercia no es muy buena, porque, insisto, lleva 6 partidos sin ganar, viene de 5-0 en el Bernabéu, viene de perder 0-3 contra el Mirandés, y evidentemente está sufriendo un bajón.
El Depor tiene 28 puntos, la Real tiene 21, el gol de la Real ha sido de penalti, pero tú qué dices al final, que te ha parecido penalti de...
Es cuarto y mitad Jonás, de penalti, ¿no? Cuarto y mitad de penalti, pero es un pequeño agarrón que si el árbitro cree que es punible, pues...
Jonás sobre Xavi Prieto, ¿no?
Sí.
O sea, se puede evitar, pero no es
pero
un escándalo,
poquito,
¿no?
Muy poquito.
Bueno, oye, ¿por qué lleva Lux Poroto, no? ¿Es Poroto?
Sí, es Poroto es
el apodo, ¿no? Ah, es
apodo
Guisante.
Que tenía él. Sí,
vale.
En Argentina es Guisante y es el apodo que tiene el meta argentino.
Muy bien, Germán, estás como en casa, ¿no? Marco Antonio ahí recibiéndote,
sí,
¿no?
Sí, estoy encantado de la vida, la verdad. Bueno, siempre es un placer venir a Donostia, ¿eh?
Pero hombre, claro, menuda ciudad. ¿Qué haces, coges la moto?
Ya la tengo preparada aquí, echando humo.
Vale. Un abrazo, Germán.
Otro muy grande para ti.
Volveremos para escuchar los protagonistas en los micrófonos de Mauri Diáquez y de Marco Antonio Sande. Lo gordo gordo viene mañana, porque mañana juegan los tres primero. El líder juega en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, contra la Unión Deportiva. Lo va a contar Antonio Ruiz, creo que el recibimiento ha sido espectacular al líder, al Atlético de Madrid. Juegan a las 6:15, a las 8:30, el partido con más cartel, el Barça-Athletic de Bilbao, primer partido de la trilogía, porque saben que se van a ver 3 veces a partir de ahora, 2 en la Copa. Y a las 4, en el Bernabéu, el Real Madrid de Zidane contra el Sporting de Abelardo. Una vuelta, aunque hablaremos más en detalle de las cosas de los tres partidos, pero una vuelta por los tres primeros. El líder con Antonio Ruiz y los perseguidores con Miguel Ángel Díaz y Juan Arias. Hola Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, el Corro, desde Las Palmas de Gran Canaria, con 22 grados de temperatura.
No hace falta ni preguntarte, te iba a preguntar, ¿eh?
El invierno crudo de Gran Canaria, que por todos conocido, que se cena en la calle, que la gente está haciendo vida en las terrazas de esta zona, por ejemplo, del puerto, donde estamos ahora, cerca del hotel de concentración, y en efecto, más de 300 personas, primero en el aeropuerto y luego en el hotel, porque en el hotel, bueno, ha habido un desparrame increíble por el cariño y por el calor que le han dispensado al Atlético de Madrid.
He visto las imágenes y sí, es un recibimiento no habitual al Atlético de Madrid. Va el Cholo Simeone lanzando saludos porque iba tan contento de que hubiera tanta gente recibiendo al Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches.
Y Juan Arias, Barcelona, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero les quiero preguntar a la gente que sigue al Atlético y al Madrid, ¿cómo es el día, los 2 días después de la sanción de la FIFA? ¿Cuál es la reacción de los entrenadores? Pero la van a escuchar. Estos son Zidane y Simeone hablando de la sanción de la FIFA. 2 mercados sin poder fichar.
Bueno, me parece absurdo, porque llevo toda la vida aquí en Madrid, con la familia, con mis hijos, pero yo creo que se va a arreglar. Lo importante es que sabemos lo que ha pasado, ahora yo creo que se va a arreglar con tiempo. Y la semana que viene no hablaremos más de todas estas cosas.
El club va a recurrir a esta sanción y creo que tiene una semana de tiempo para manejar las posibilidades que va a haber posteriormente a lo que suceda. Y yo me centro en el partido de mañana. Después, sinceramente, no me voy a desgastar en este momento en ese tipo de situaciones porque al recurrir, evidentemente, pueden pasar diferentes cosas y lo que sí me interesa a mí es mañana... Que las cosas salgan bien.
Antonio, ¿en el vuelo se ha hablado mucho de esto? ¿En el vuelo hasta Las Palmas de Gran Canaria?
No, la verdad es que no. El otro día contábamos que había cierta sorpresa, cierta contrariedad, cierto estupor incluso con la sanción, pero me da la impresión de que lo han digerido muy bien, de que efectivamente van a interponer el recurso del que hablaba esta mañana el Cholo Simeone, pero yo creo que en este tipo de recursos se hace porque tienen que hacerlo, pero tampoco les va la vida en que les den más razón de la que creen tener o que le quiten toda la razón que puedan ellos creer que tienen. Así que es un tema que yo creo que ya lo han dejado muy apuradito, pendiente de ese recurso administrativo, y por supuesto nadie del club, ni el presidente, ni el consejero, ni ningún directivo va a salir a hablar ni a hacer ningún tipo de declaración pública ni rueda de prensa parecida en torno a este asunto.
Miguel Ángel Zidane ha insistido mucho porque además le toca de cerca, porque le toca a sus hijos, ¿no?, que son los que están también implicados en este asunto.
Sí, en principio son dos de los 39 chavales que están involucrados. Zidane ha hablado claro, ha sido contundente, se le han hecho tres preguntas, ha dicho que le parece absurdo, que lo considera un error, que cree que se va a solucionar la próxima semana, y le han insistido si él a modo particular tenía previsto escribir o mandar algún comunicado a la FIFA. Ha dicho que no, que para eso ya está el club, que ha advertido de que va a recurrir, que está formulando el pliego de alegaciones y que espera que al final le levante la sanción, aunque evidentemente está complicado, y vamos a ver si con los plazos y con ese intento de conseguir la suspensión cautelar el Real Madrid puede fichar el próximo verano.
Dos de sus hijos, uno Enzo Zidane, ha sido suplente en el partido del Castilla, jugó unos minutos, y el otro, que es portero, Lucas Zidane, no ha jugado con el juvenil. Ah, quiero recordar una conversación que mantuvimos ayer con Juan de Dios Crespo, abogado deportivo, que representó al Barcelona en los recursos que planteó ante la FIFA y ante el TAS, lo que dijo, que él cree que le van a dar la cautelar a los dos, al Atlético de Madrid y al Real Madrid, si lo hacen bien, pero que cree que, como le recomendó al Barcelona y no aceptó el Barcelona, deben ir hasta el final. Hasta el final es justicia ordinaria, que eso de que la FIFA luego te puede echar aunque vayas a la justicia ordinaria, que eso es, dijo textualmente, eso es como si fuera una cosa de niños, que eso no se lo cree nadie y que se puede ir por la justicia ordinaria. Y que es posible que le llamen el Madrid y el Atlético de Madrid porque ha trabajado con ellos en los últimos tiempos. Volveré con Antonio enseguida y con Miguel Ángel en un momento para hablar de sus partidos. Y a Juan Arias le quiero preguntar, no por la sanción a los dos equipos de Madrid, sino por el partido Barça-Atlético de Bilbao, porque Luis Enrique ha hablado de Neymar, ¿no?, de aquella famosa jugada en el partido de la final de Copa contra el Atlético de Bilbao.
Sí, un Luis Enrique que va a dar la lista de convocados aproximadamente en 10 horas, a las 10 y media de la mañana. Las bajas no son muy significativas, Rafinha y Matié por lesión, la duda de Adriano. No, seguramente no van a haber cambios en el equipo titular porque ya hubo rotaciones en Copa contra el Español en el famoso partido de las pancartas polémicas. Y como comentabas, el hecho de que se vayan a enfrentar tres veces en 10 días entre la Liga y los dos encuentros de la Copa del Rey, vizcaínos y catalanes, pone un poco en el punto de mira a Neymar, el jugador que hizo aquella famosa lambreta en la última final de la Copa del Rey, con el resultado ya sentenciado para el Barça. No gustó a los jugadores del Athletic, hubo una polémica en el propio césped entre Neymar y algunos jugadores del Athletic que se sintieron ofendidos, y hoy Luis Enrique ha defendido ese tipo de acciones del delantero brasileño.
Ahora sí que ya no puede haber nadie de ningún equipo rival que se sorprenda de que Ney haga depende qué regates. Él entiende el fútbol así, no se trata de humillar a nadie, y si el jugador se calienta al contrario, pues que sepa que hay un árbitro que le puede expulsar. Él no hace nada ofensivo, no lo interpreta así, es un jugador brasileño, no hay nada despectivo ni peyorativo. Ya no vale como disculpa que Ney me haga un sombrero, un caño, y cada uno que lo intente parar como pueda, que para eso hay un árbitro y lo juzgará.
En este caso, Mateu Lauz, que es el árbitro de mañana. En aquella ocasión, después de aquel partido, dijo Luis Enrique, a lo mejor por la ilusión y emoción que le provocaba el título, dijo que si él hubiera sido jugador de Atleti Bilbao, a lo mejor le hubiera dado un poco más. Ha cambiado de opinión. Vuelvo contigo luego, Juan.
Un abrazo hasta ahora.
Hasta luego. La Liga por arriba, ya saben, Atlético 44, Barça 42 y un partido menos, Real Madrid 40, Villarreal 40, Celta 34, Sevilla, que ya está en Europa, 32. Por abajo, Sporting y Rayo, que tienen que jugar todavía 15, Levante, que es el último, el colista, después de perder hoy, sigue con 14 puntos. Vamos con los datos y las voces de la jornada. Es el primer partido de la jornada en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Málaga 1. Los dos goles del Sevilla, Cameiro, en un minuto ha hecho los dos, y redujo distancias el Málaga con el gol de Charles. Dice Javi Gracia, se queja Javi Gracia del inicio de la jugada del segundo gol del Sevilla, y Unai Emery está contento, pero sobre todo porque han sabido sufrir.
Yo estoy contento porque el equipo ha competido bien.
porque hemos sacado los tres puntos dentro de la dificultad. Hemos sabido sufrir por momentos, pero creo que somos justos merecedores de la victoria.
Lo del segundo gol, ¿cómo lo has visto? El codazo a Boca, ¿qué te dice Boca? ¿Qué te dicen los demás que estamos alrededor?
Más que lo que me diga, ya le he visto el pómulo, o sea que no me hace falta que me diga nada.
¿Y el árbitro qué dice?
No comento con el árbitro.
El Sevilla terminó con 10 por la expulsión roja directa de Iborra, y el Málaga también con 10 por doble amarilla a Boca. Ha habido una pelea entre los radicales del Sevilla y del Málaga, no ha habido heridos graves, pero sí varios retenidos. Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Sevilla ha conseguido por primera vez en el Sánchez Pizjuán 9 victorias seguidas en una década de primera división. Recuerdo que Sánchez Pizjuán fue un estadio inaugurado en el año 58. En el antiguo Nervión sí consiguió 9 victorias, incluso más. Y con estas 9 llega a las 500 victorias en primera división en el Sánchez Pizjuán. Doblete de Gameiro en 1 minuto 40 segundos. Esos dos goles son los que han valido la victoria del Sevilla. Ha marcado Gameiro 5 goles en esta semana. Y el Málaga la primera vez que desperdicia un gol en esta liga. Hasta ahora, siempre que había marcado, había puntuado.
Gameiro lleva 11 goles, 5 esta semana, como dice Pedro Martín. Celta 4, Levante 3. Guidetti ha hecho 2, Yago Aspas y Orellana. En el Levante, Deiverson, Pedro López y Morales. Rubi ha comentado que ha sido el peor partido en defensa. Y Berisso habla sobre la llegada, la inminente llegada del delantero Bobby y Nolito.
Viene Bobby porque lo necesitamos. A Nolito no va enganchado una cosa con la otra. Deseamos que llegue Bebé y se quede Nolito. No viene a reemplazar a nadie, viene a reemplazar la ausencia.
Es que hay que reconocer que hoy ha sido posiblemente uno de nuestros peores días a nivel defensivo. Y esto al final, no sé, debe ser la ley de Murphy, como la manta, a la que fallas en una cosa, pues la otra resulta que consigues empezar a meter goles con lo que a nosotros nos costaba, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el resultado, hemos perdido. Y tenemos que ir a por las palmas, como sea.
Yo digo Bobby, Berisso dice Bebé. Me parece que jugó en Francia, Berisso. Sabrá más francés que yo, sí, seguramente, sí, ¿no? Sí, sí. Datos del partido, Pedro.
Bueno, 34 puntos del Celta en esta liga. 17 en casa, 17 fuera. Guidetti ha marcado 2 goles también como Gameiro. No en tan poco tiempo, pero no está mal. 5 minutos, 12 segundos. Orellana ha llegado a los 100 partidos en primera división con el Celta hoy y ha marcado. Lleva 16 goles y 17 asistencias en estos 100 partidos con el equipo vigués en la máxima categoría. Y no es un resultado muy normal, tanto es así que es la segunda vez que el Celta gana un partido de primera división por 4-3. El anterior fue frente al Español en 1942 y es la segunda vez que el Levante pierde un partido de primera por 4-3. El anterior fue en Zaragoza en el año 2004.
Esto fue 3-0, 3-2, 4-2, 4-3, como terminó el partido. Villarreal 0, Betis 0. Se ha lesionado Piccini, tiene un esguince en los ligamentos de la rodilla, hay que esperar que le tienen que hacer más pruebas. Merino se va contento con el punto, que era el primer partido que se sentaba de nuevo con el Betis, con el primer equipo. Marcelino dice que el Betis necesitaba recuperar imagen.
No hicimos un buen partido, tenían que recuperar imagen rápidamente. Tenían un campo como el del Villarreal, cuarto clasificado, y nosotros sabíamos que iban a ser un rival complicado porque el Betis juega bien en campo contrario.
Yo pienso que me voy a quedar todo el año porque es la única manera que puedo hablar con esta plantilla de trabajar tácticamente, de poner una ruta a seguir, pero si tengo que estar 3 días o 4 días no pasa nada. Hay que trabajar con humildad, lo fui como jugador y hay que hacerlo como entrenador, que estamos empezando.
Datos del partido, Pedro. Espera un segundo, ahora.
Merino, entrenador número 49 del Betis en sus 50 temporadas en primera división, casi un entrenador por temporada, algo que no es muy normal. El Betis ha enlazado por primera vez 6 partidos de primera sin marcar en toda su historia. Eso sí, por lo menos ha provocado que el Villarreal se quede sin marcar en el Madrigal por primera vez en esta liga y que frene la racha de victorias que llevaba en el torneo 6 seguidas.
La noticia de esta tarde, Figueras se marcha del Betis al colista turco, que es un nombre casi impronunciable, pero que sepan que está el último en la Liga Turca. Real Sociedad 1, Deportivo 1, el gol de Xavi Prieto de penalti y el gol de Luis Alberto para poner por delante al Deportivo de La Coruña. Mañana, ya lo hemos dicho, a las 4, Real Madrid Sporting, a las 6 y cuarto, hora peninsular, 5 y cuarto, hora insular, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid y a las 8 y media, Barcelona, Atlético de Bilbao. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Valencia, Rayo Vallecano y a las 6 y cuarto, Getafe Español. El lunes, Eibar, Granada. Vuelve al Eibar J. Peleteiro, cedido por el Brentford hasta el año 2017. En segunda división, Tenerife 2, Bilbao Leti 0, Zaragoza 1, Llagostera 0, Albacete 0, Numancia 2, Elche 2, Alcorcón 0 y Osasuna 0, Oviedo 0. Atentos, el Alavés es líder con 39, estaría en ascenso, el Oviedo es segundo con 36, estaría en ascenso. Están en promoción Córdoba con 36, Osasuna con 35, Alcorcón con 34, Leganés con 31. A las 12 de la mañana y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Mallorca-Valladolid. Partidos con equipos que están por arriba. El del líder a las 5, a la vez Nástic. A esa hora también el Leganés-Mirandés y a las 7 y cuarto Almería-Córdoba. En la Premier, el líder ha empatado Aston Villa 1, Leicester 1. Manchester City 4, Crystal Palace 0 y Chelsea 3, Everton 3. Ha marcado Terry en fuera de juego en el último minuto. Se ha lesionado Diego Costa, que ha ido al hospital a pasar unas pruebas en la tibia. De momento no hay noticias, parece que no es grave. Mañana Liverpool-Manchester United y Stoke City contra el Arsenal. Es líder el Leicester, 44, City y Arsenal tienen 43. En el Scudetto, el líder, el Nápoles, ha ganado 3-1 al Sassuolo. Ha marcado 1 Callejón, 2 Higuaín. Higuaín lleva 20 goles, es bota de oro del fútbol europeo. El segundo es Aubameyang con 18. El líder de la Liga Española tiene 15, ¿no? El pichichi de la Liga Española tiene 15.
Neymar y Suárez, sí.
El año pasado por estas fechas, ¿te acuerdas que el otro día lo dijiste? Cristiano tenía...
28.
28.
Cierto que a los dos jugadores del Barcelona les falta un partido.
Higuaín tiene 20.
Sí.
Que habla un poco de cómo están los goleadores españoles. Balonmano europeo de Polonia, primer partido. España 32, Alemania 29. España va a jugar con Eslovenia el segundo partido el lunes. Hoy Suecia le ha ganado 23-21 a Eslovenia. En el europeo de waterpolo masculino, España está en cuartos de final. Le ha ganado a Malta 14-3. En tenis, Bautista ha ganado en Auckland. Ha ganado el primer set y en el inicio del segundo se ha retirado Sock. Campeón de este torneo, Bautista. En el Dakar, que ha terminado hoy, ha ganado en principio Peter Hansel en coche, porque está pendiente de una reclamación. Nani, mejor español, ha sido sexto. Toby Price ha ganado en motos. Peter Hansel lleva 12 Dakar, 6 de motos y 6 de coches. Y con todo esto, arrancamos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.884. Serie. 12.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
No lo hemos pasado mal hoy, pero mañana es día de grandes emociones. Juegan los tres primeros. Primero el Real Madrid a las 4 de la tarde contra el Sporting. A las 8 y media el partido con más cartel, que es el Barcelona-Atleti Bilbao. Y a las 6 y cuarto juega el líder en Las Palmas de Gran Canaria, que acaba de contar Antonio Ruiz, que empieza a desatarse fiebre rojiblanca allá por donde va, porque ha sido recibido por un montón de gente. Así que vamos a saber cómo ha preparado el partido para mañana Antonio, que tiene preparado el Cholo.
Sí, bueno, simplemente matizar que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria en general, yo creo que siempre que he venido ha habido un cariño muy especial por el Atlético de Madrid.
¿Igual como hoy o es especial el recibimiento?
No, hoy es especial porque hoy ha sido, digamos, más descarnado el cariño, ¿no? Pues yo creo que hace tanto que no viene el Atlético de Madrid en Liga a jugar aquí a Gran Canaria que la gente tenía hambre, tenía... muchas ganas de volver a ver al equipo, insisto, más de 300 personas.
Dice Pedro que cómo es el cariño descarnado.
El cariño descarnado es un cariño
extremo,
de
¿no?
verdad, desde muy dentro, que se ofrece y que se entrega, como la gente aquí. No, además, en el hotel ya era una locura, porque había gente que se metía dentro, que había vallas protectoras. Bueno, era como si en los años...
Los Beatles, ¿no?
La década de los 60, los Beatles fueran, yo que sé, a Madrid a dar un concierto, algo parecido. Dentro de eso...
Antonio, fuera de Madrid, seguramente las dos regiones donde más seguidores tiene el Atlético de Madrid son Canarias y Extremadura.
Sí, seguro. Bueno. Y mañana yo creo que el Cholo, si respeta lo que ha trabajado en el día de hoy, en el día de ayer, bueno, pues incluye ya en relación, por ejemplo, al partido de Copa, la primera unidad del equipo, ¿no? A Oblak en la portería, Juan Franco, Din Jiménez, Felipe en la defensa, Saúl, Gaby, Augusto y Coque en la medular y arriba Vieto y Griezmann. Hay que decir que Torres se quedó fuera de la convocatoria por esa lesión, traumatismo en el tobillo que le impidió jugar el otro día frente al Rayo en la Copa. También se han quedado fuera por decisión técnica Graneviter, Siqueira y Lucas. Y ha venido con 19. Esta tarde hemos volado hasta aquí con 19 hombres. Mañana tendrá que hacer un descarte. Vamos a ver a quién le toca mañana.
¿Qué crees entonces que arriba qué? Griezmann seguro, ¿no?
Vieto Griezmann.
Y a la espera Jackson. Ha dicho...
Sí.
A la espera, ya digo que hoy no sé si ha visto las declaraciones, si las ha visto en la portada del diario Marca, ¿no? Que está currando como nunca y jugando peor que nunca. O sea que sí. El tipo está ofuscado.
Sí, bueno, ofuscado. Yo creo que él debe ser un gesto casi de impotencia, ¿no? Porque cuando uno cree que hace lo que debe para rendir y no rinde. ¡Y!
Honesto es, ¿no, Antonio?
No, ¿cómo?
Honesto es, ¿no?
Es honesto. Es lo mismo que la cantinera del gol 100 de Torres. Torres está mejor que nunca. Físicamente está como nunca, está trabajando como nunca, pero no le entra el gol. A Jackson le pasa algo parecido, ¿no? Es una maldición del 9 en el azul Atlético de Madrid que se rompe, primero con bastante paciencia y segundo con mucho cariño, ¿no? Yo creo que si a esta gente se le pone mucha presión, al final el daño es para ellos y es para la afición del Atlético de Madrid, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy tenía la oportunidad de hablar con Jackson un rato en el avión y él está tranquilo, pero se le ve no presionado, sino responsabilizado, ¿no? De que él sabe que ha costado lo que ha costado y tiene muchas ganas de empezar a demostrar que lo que ha costado es lo que vale, ¿no?
De las cosas que ha dicho el Cholo, que ahora vamos a escuchar unas cuantas en la sala de prensa, ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
Bueno, la defensa primero de Jackson, precisamente. Le hemos preguntado por Jackson y la defiende a muerte. Dice que está muy contento con el trabajo de Jackson. Y ha hablado, bueno, ya lo hemos escuchado del recurso. Ha vuelto a decir, le hemos preguntado si ahora que está líder durante dos jornadas consecutivas, ahora defiende el liderato, todos los focos la alumbran. Si cambia algo en la actitud del equipo, y él se remite con sangre a ese partido a partido que también le va al equipo, y poco más. Ha sido una rueda de prensa muy, muy tranquila.
Muy bien, pues mañana es gran partido para ver si el Atlético de Madrid resiste la presión del Barcelona y del Real Madrid, que mañana el Real Madrid juega por delante, el Barça juega por detrás. Hasta mañana, Antonio, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Ha informado, chao. No sé si le conocías, si le tienes registrado, Pedro, la Unión Deportiva de Las Palmas, que hoy ha muerto un portero nacido en el 29, o sea, hace muchos años,
sí,
que jugó en el Atlético de Madrid y en la Unión Deportiva de Las Palmas, que es Manuel Montes.
Fue un portero que subió, celebró el ascenso, el primer ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas a Primera División año 51. Justo después se fue al Atlético de Madrid, estuvo dos temporadas. Y luego ya se fue a Osasuna, tuvo otro recorrido, se ha muerto.
Dice la página oficial que fue el primer futbolista gran canario traspasado en la historia por la Unión Deportiva de Las Palmas, Manuel Montes. Así que para
sí,
su
es que
familia,
Las Palmas,
un abrazo.
Recuerdo que Las Palmas es un club que se creó de la unión de 5 clubes gran canarios en el año 49. Claro, fue traspasado en el año 51.
Qué suerte tenerte aquí, si no, no dejaríamos de saber algunas cosas. Bueno, este es el Cholo Simeone.
Bueno, yo creo que Griezmann se adapta a muchos futbolistas. Creo que ha estado muy bien con Mandzukic, ha estado muy bien con Fernando también, con Jackson ha hecho gol y con Vieto lo mismo. Está claro de que posiblemente por las características de velocidad que tienen tanto Luciano como Tuán, juegan algo similar sobre la velocidad, digo, más que nada. Yo creo que tanto Jackson como Luciano están haciendo un gran trabajo de espalda porque posiblemente sean más parecidos que Fernando. Fernando es más profundo, necesita más espacio. Ojalá que en esta segunda vuelta que está empezando gire a favor de ellos y que se encuentren con lo que necesitan y que han vivido siempre, que es el gol.
Quique Setién, entrenador de Las Palmas, de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Estamos bien.
Estamos bien,
buenas
¿no?
Buenas noches.
Tengo aquí los últimos datos de los 5 partidos. La Copa, al Eibar, que la habéis ganado los dos. Al Málaga, que empatasteis en casa. Fuera en San Mamés, que es una plaza difícil. Y le metisteis 4 al Granada. Buena racha, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos quejamos, ¿no? Hemos sumado puntos y encima, pues bueno, nos ha subido el estado de ánimo.
¿Has estabilizado al enfermo? ¿Has estabilizado al enfermo? Que a lo mejor cuando ya has estado un poco enfermito.
Bueno, ¿no? todavía del todo no, ¿eh? Todavía.
¿Habéis pasado a planta o todavía no?
Yo creo que podemos estar mejor y podemos salir del hospital.
Bueno, está bien.
Hay que esperar.
Bueno, Quique, que va a visitaros el líder, el Atlético, bueno, uno de los equipos que está arriba, el Atlético de Madrid. Tú estuviste en el Atlético, lo digo para los más jóvenes, mitad de la década de los 80, ¿verdad?
Sí, desde 85. El 86 al 88, 85-88.
88, ¿qué recuerdos tienes de aquel Atlético? Ha cambiado tanto la vida, ¿verdad?
Bueno, fueron dos Atléticos bastante diferentes los que yo viví en esa época.
¿Sí?
Uno con Vicente Calderón.
Que es el que te ficha, ¿no?
Jesús Gil. Efectivamente. Y con Luis Aragonés, que es el que me ficha. ¿Eh? Y luego con Jesús Gil, que es el que me desficha. De alguna manera.
Sí, 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 sí. ¿Cómo era Vicente Calderón, que es el que da nombre al estadio?
Pues, desde luego, yo le pongo en los cuernos de la luna. Con otro presidente que tuvo el Racing, José Manuel López Alonso,
sí.
Desde luego son los dos presidentes que he tenido hasta ahora que me han marcado y que desde luego los tomo como referencia. Sí.
¿Desde el principio no te entendiste con Gil o fue al poco?
No, desde el principio. ¿Sí? Desde el principio.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
Bueno, al principio no me quedó otra que aceptarle, como todos, pero desde luego iba muy poco con mi forma de ser.
Sí, para la gente joven, que es un personaje que ha traspasado épocas, pero claro, era muy diferente a todo lo que había en el fútbol, ¿no? Era una cosa muy diferente, ¿no? Una forma de entender la vida que era arrolladora, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, hombre, cuando alguien llega a un sitio que desconoce en profundidad y que yo creo que hay que entrar de otra manera, ¿no? Y él, bueno, yo no tengo nada que decir que no se haya dicho ya.
Sí, no, era elefante en cacharrería, era, o sea...
Efectivamente, ¿no? Nos tocó además la época más convulsa porque llegó, porque supongo que quería que todo saliera a su antojo y no, y en el fútbol esto es muy complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y cuando llegó dijiste, ostras, esto dijisteis, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que está...
Pues sí, 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 realmente a todos nos cogió de sorpresa, ¿no? Porque el cambio fue rotundo, fue radical, ¿no? Entre Vicente Calderón, que era un hombre tremendamente dialogante, que no se metía en nada, que era toda amabilidad y podías hablar con él a unas maneras pues en las que no estábamos acostumbrados, yo al menos.
Cuando ha dicho te fichó, ¿te despidió? Como la palabra es de un empleo, ¿te despidió?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, bueno, yo tenía otro año de contrato y junto a Landaburu, Quique Ramos y Arteche, pues nos echó, a mí concretamente me tuvo pues 7 meses sin jugar, ¿no? Para mí el recuerdo, como ya le dije él posteriormente, que tuve la oportunidad de hacerlo en cierta ocasión, que estuvo a punto de arruinarme mi carrera deportiva, pero bueno.
Sí, son palabras mayores. Que eso sería impensable ahora, estar una persona que... Tú eres un jugador importante del fútbol español. 7 meses sin jugar es una pasada, ¿eh?
Sí, claro, claro. El problema es que, bueno, en aquella época todavía pues pasaban muchas cosas que no tenían que pasar, ¿no? Y de hecho, bueno...
Sí, la AFE no tenía la misma fuerza, imagino, ¿no?
Bueno, la AFE tampoco pudo... No sé si pudo hacer algo más, realmente. Sí. Porque, en realidad, más que la AFE es la propia justicia en sí misma, ¿no?
Sí.
Porque al final te acaban dando la razón, pero resulta que en los 8 meses ni has cobrado, ni te han permitido jugar, y luego que te den la razón a los 8 meses, cuando en una profesión como la nuestra, pues no te... Es corta y no puedes perder mucho el tiempo, pues y en una edad como yo tenía ya prácticamente, casi cumplía los 30 años, pues era una situación muy grave, muy delicada, ¿no? Que fue muy 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 traumática para mí en esa época, desde luego.
Bueno, al fútbol, el Atlético de Simeone, precisamente, no sé si tu gusto futbolístico coincide mucho con el de Simeone, pero ahí están los resultados.
Sí, sí, claro, vamos, yo siempre respeto total y absolutamente todas las formas de entender el fútbol, ¿no? De la misma manera que supongo que los entrenadores que no ven el estilo que yo propongo, pues que les resulte cómodo o les resulte más fácil otro, pues bueno, yo desde luego, yo Simeone me parece que está haciendo un grandísimo trabajo, aunque realmente el juego del Atlético de Madrid, pues ahí a mí no es que me guste mucho, pero lo entiendo como muy práctico y es un trabajo el que está haciendo extraordinario y sacándole al club y al equipo y a los jugadores lo máximo. Que
mete
eso
la
es
cabeza,
importante.
Mete Quique la cabeza entre el Barça y el Madrid y a veces la levanta.
Sí, sí, claro, claro, vamos, por eso hay que darle un gran mérito a Simeone, ¿no? Porque ha conseguido mantener, además, estabilizar al club en una idea, que eso es lo realmente complicado de los clubes, ¿no? Que mantengan una filosofía y una idea concreta para que todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Y esto yo creo que es un trabajo enorme el que ha hecho Simeone en un club que no era nada difícil trabajar y convencer, ¿no? Y yo creo que ahora pues goza de las simpatías de todo el mundo, ¿no?
¿Qué esperas del partido? ¿Qué, cómo te lo imaginas? ¿Es vuestro campo? ¿Quieres tener el balón? ¿Reconoces que va a ser algo difícil o qué quieres hacer?
Yo supongo que va a ser un partido bastante similar. Hay cosas que realmente no sé si vamos a poder controlar, lo vamos a tratar, pero claro, todo el mundo lo sabe y al final todo el mundo sigue cayendo en lo mismo, ¿no? Es como Messi, sabes lo bueno que es, pero nadie le puede parar.
Sí, así es, así.
Y ya puedes poner todos los medios que quieras, pero al final la calidad y las condiciones concretas de los jugadores pues se acaban apareciendo una y otra vez, ¿no? Como puede ser Godín en las jugadas a balón parado, o que Griezmann pues es un jugador extraordinario, y esto pues ya todos lo sabemos, pero vamos a ver si somos capaces de pararlo, que no es fácil, claro.
¿Qué tal está Quique el césped? Que sé que estáis ahí luchando, ¿no?
Está mal. Hoy precisamente hemos estrenado un campo nuevo de entrenamiento que estaba espectacular, que bueno, estaba para ponerse para hacer casi, increíble.
Sí, sí.
Y ya le he dicho al del campo, que fue al campo a ver si lo podía trasladar como estaba y posarlo en el Gran Canaria y llevarlo del Gran Canaria al campo de entrenamiento. Porque de la misma manera que los equipos que vienen de fuera se pueden sentir perjudicados, nosotros también.
Claro, nosotros también.
Claro, no es algo que nosotros estemos a gusto con ello, tratamos de mejorarlo. Pero bueno, ya estaba prácticamente bien hasta que hace 2 semanas y media o así le entró un hongo también y acabó otra vez dañándole bastante, ¿no?
¿Estéticamente bueno, está mal? ¿Se ve mal el césped o qué?
Es más, estéticamente puede dar la impresión desde arriba que está mejor, pero luego se levanta muchísimo. Hay muchas zonas que no tiene hierba, que la densidad de la hierba es muy pobre. Y bueno, está bastante mal.
Bueno, Quique, Valencia en la Copa, ¿qué? Es una gran posibilidad, ¿no? No por el Valencia, bueno, digo, que estáis allá a las puertas de meteros en semifinales.
Bueno, yo hubiera preferido otro rival, ¿no? Es que
querías el Mirandés, ¿no?
Pues sí, claro, porque bueno, yo creo que con el Mirandés tenemos más posibilidades de superar la eliminatoria, a pesar de que es un buen equipo que está jugando muy bien. Y de que, desde luego, no te puedes confiar viendo lo que le ha hecho al Depor, ¿no?
Bueno, el del medio se ha tocado. No se ha tocado ni el Barça ni el Atlético, pero tampoco se ha tocado el Mirandés, ¿no?
Ya, sí, hombre. Yo me hubiera gustado eso, que se hubieran enfrentado los que se han enfrentado, menos el Sevilla con el Valencia y nosotros con él. Luego, al Valencia quizá, pues en semifinales,
sí.
O al Celta, o al Sevilla, o desde luego al Atlético Madrid y al Barcelona.
En la final, claro. Y si quedan exentos, mucho mejor también.
También, claro.
Bueno, Quique, enhorabuena por el trabajo, que va la cosa bien, vais a pelear mucho, claro, estáis ahí abajo y es lo que le toca a la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo creo que los últimos resultados son bastante alentadores. Atlético, luego Valencia, luego el que toque en la Liga y luego otra vez Valencia, que tenéis ahí una buena racha de partidos,
Sí, sí, ahí nos vamos a quedar en Valencia porque jugamos el lunes contra el Levante, con lo cual...
Hacéis pues, Valencia, Levante, Valencia, ¿no?
Exacto.
Vale, perfecto. Muy bien, Quique, un abrazo.
Otro para vosotros.
Gracias. Quique Setién es jugador del Atlético en la década de los 80, ahora entrenador de Las Palmas, Unión Deportiva, allí va el líder a jugar contra el conjunto canario. ¿Cuentas alguna cosilla, Juan Fran Cruz? ¿Qué tal? Buenas noches de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos interese saber.
Hola, buenas noches, Corro. Pues con mucha ilusión, ya no solo por la Copa del Rey, como acabas de hablar con Quique Setién, que ya está en los cuartos de final, casi 19 años que no estaba, sino también por la Liga. Actualmente la Unión Deportiva Las Palmas fuera de la zona de descenso al término de lo que es la primera vuelta. También la dificultad que tiene el partido frente al Atlético de Madrid, aunque sabiéndolo, los jugadores reconocen que van a intentar sacar algo positivo en la jornada de mañana porque estiman que el estadio va a estar prácticamente lleno, con cerca de 30.000 espectadores, y son algunas las ausencias que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, por lesión no puede contar con Vigas, Alcaraz y Hernán, pero el 11 habitual de la competición liguera, lo que hemos visto en la Copa del Rey, sí va a poder contar con ellos y que se tienen. Todavía no hay convocatoria, no hay 11 definido, aunque se esperan muy pocos cambios de lo que ocurrió el pasado fin de semana.
Muy bien, Juanfran, mañana te escucho, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
El partido del líder, 6:15 hora peninsular, 5:15 hora insular. Vamos a cerrar, Anoeta, el empate entre la Real y el Depor a 1. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Buenas noches.
Capón Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues estamos con uno de los protagonistas del partido, más que del partido, yo creo que uno de los protagonistas de las últimas semanas en el esquema de Eusebio Sacristán. Sabes que, bueno, ha hecho una variante, todo el mundo esperaba que en la zona de pareja de centrales jugase Íñigo Martínez o Miquel González o Diego Reyes, y de repente sorprende y coloca al chaval de la cantera, que lo estaba haciendo estupendamente en el lateral derecho, a Aritz Elustondo, de central. Aritz, buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora te dicen el nuevo Puyol.
Nada, nada, de eso nada. Yo soy Aritz Elustondo y bueno, pues es para mí, no sé, que me comparen con Puyol puede ser... Pues algo que
somos nosotros que estamos zumbados, ¿no?
Un lío. El Elustondo, que es un
jugador. Gustarme, pero no, para nada. Yo soy Aritz Elustondo.
Corre, te escucha.
Escucha, Marco Antonio quiere que te da bola y tal. Déjame un poco a mí tranquilo, que vaya paso a paso, ¿no? Que haga las cosas. Cuéntame la jugada que tú la has visto de primera mano del gol del Depor.
Pues la verdad que ahora mismo no, todavía no lo he visto por la tele, pero sí que es verdad que...
¿La has tocado, no? ¿La has tocado tú que se ha ido a...?
Sí, al principio yo creo que la ha tocado y luego la...
Ya ha terminado en Luis Alberto, ¿no?
Eso es.
Bueno, desgraciada, ¿no? Porque Yuri ni se imaginaba que iba a terminar como ha terminado, claro.
Pues sí, yo creo que ha sido un cúmulo de errores, ¿no? Al final, pues... esos errores están para aprender y bueno, pues luego lo veré por la tele y a ver qué se puede mejorar.
Aris, que no quería entrar el balón, que estaba muy en lux, ¿eh? Habéis tenido tres o cuatro y no entraba el balón y al final habéis terminado, hemos dicho nosotros, que casi mereciendo la victoria.
Pues sí, yo creo que hemos merecido la victoria, hemos tenido muchas oportunidades, el equipo ha demostrado pues una actitud increíble y bueno, pues no ha entrado ese balón para el segundo gol y bueno, nos quedamos con un punto.
Bueno, que... Escucha, entonces, que ¿de pequeño de qué jugabas, Elustondo? ¿Jugabas atrás siempre o no?
No, la verdad que...
De pequeño que era delantero, seguro, ¿no?
Antes de llegar a la Real sí jugaba media punta por ahí, pero, goles, pero bueno.
Corro, este tiene un mérito de cuidado. Ya jugó de central, de todas formas, en el Sanse. Ya sabe lo que es jugar, sí, de central. Pero te digo, a este chico lo llevaron a ceder. Se tuvo que ir a jugar al equipo de su pueblo. O sea, en plan, bueno, ya retiro las botas y juego otra cosa. No, siguió currando como un campeón. Y se ha ganado el premio que se merece, o sea, ser titular en el primer equipo de la Real, o sea, todo un sueño para él.
Bueno, Elustondo, enhorabuena por el punto, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad. ¿Está Mauri Idiáquez por ahí?
Sí, está un cachito, estoy un cachito, Corro, ¿no? Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué dicen los entrenadores? ¿Qué ha dicho Eusebio en la Real?
Corro, mira, te voy a hablar. Estoy comiendo cerilla, ¿vale? Porque no ganan este partido de la Real Sociedad, es absolutamente de locos. Yo creo que ha habido 10 ocasiones claras de gol, el Depor ha llegado una, provocada por un fallo de Yuri, y pues ha llevado un puntito. Bueno, ha dicho en concreto Víctor Sánchez del Amo que él cree que no ha sido penalti, el señalado a favor de la sociedad, y que tampoco era fuera de juego en el gol de Íñigo Martínez. Ha dicho que la justicia en el fútbol no lo marcan las ocasiones, sino el acierto. Ha dicho, aquí vale acertar, la definición. A mí no me vale que un equipo tenga 15 ocasiones de gol y por eso me dicen que he merecido perder. No, aquí marca el tema el acierto. Y Eusebio ha dicho que está muy contento con el rendimiento de sus jugadores, que la Real Sociedad ha merecido ganar y que este es el camino a seguir. En cada rueda de prensa, Corro, dice Eusebio, 20 veces hemos dado un pasito más y que es el camino a seguir.
Bueno,
unas 20 veces.
Víctor, ¿las has escuchado a Víctor Sánchez del Amo?
Sí. Ya te he comentado que ha dicho que la justicia la marca el acierto, no los merecimientos.
Vale, perfecto. Un abrazo, ¿eh?
Vale, Corro.
Adiós, Mauri. Hasta luego. Marco, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Empate a uno entre la Real Sociedad y el Deportivo de La Coruña.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.